Venimos recargados, como le contaba aquí a nuestro columnista, con buena música, bien para arriba, porque se viene un tema de los duros, dirían, ¿no? Esos temas así medio complicaditos, bueno, y lo teníamos que agarrar así, bien, bien, bien arriba en la energía. Lo tenemos a él, ¿sí? A nuestro especialista, quien nos trae respuestas concretas sobre la economía en general. Raúl Mercado, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Pero muy bien, esperándolo a usted para saber un poquito más y aprender, que es lo que siempre buscamos.
Bueno, esa es la idea que pueda ser una columna donde todos podamos entender, ¿cierto?
Exacto.
Lo que está pasando.
Así es.
Y creo que, digamos, lo que ha estado circulando en la mayoría de los medios periodísticos especializados es el aniversario, podríamos decir, de los primeros 100 días de Javier Milei al frente del gobierno. Entonces, bueno, hay muchos artículos, ¿sí? Se destacan algunos, entre ellos un economista como Miguel Kiegel, que es un economista que yo considero bastante serio y sigo bastante, donde él destaca algunas cosas. Y también hay un artículo de Artana, lo que es otro economista, es un economista de Fiel, también muy conocido en el ambiente, digamos, académico y también empresarial. Y por último, algunos datos para poder terminar. Esta es la idea de hablar hoy de los 100 días. En primer lugar, Miguel Kiegel destaca que, Javier Milei ha dejado, podríamos llamar, como lo llama este economista, varios éxitos, ¿cierto? Que algunos de ellos generan esperanza, ¿cierto? Especialmente lo que tiene que ver con una, hacia adelante, al parecer, un escenario de baja inflación. Muchos hablan de que en mayo se podría hacer. Pero bueno, hay algunos traspiés, ¿cierto?, que generan interrogantes y algunas preguntas sobre la sostenibilidad, ¿cierto?, de algunas de las políticas que hay que despejar. Esto es básicamente lo que dice este economista y creo que coincidimos bastante bien. Hasta ahora podríamos decir que el mayor logro ha sido empezar a transitar un camino para salir de una economía muy regulada, que se había quedado sin reserva o con reserva negativa, con un déficit fiscal bastante elevado, y comenzar, como afirma el presidente, eliminar y reducir algunos privilegios de algunos sectores, ¿cierto?, que han tenido durante algunos años. Y hoy, por ejemplo, vemos el enfrentamiento que ha habido también en los formadores de precios, ¿cierto? Es decir, algunas de las peleas que también han tenido los gobiernos anteriores también los está enfrentando este gobierno. Ahora, podríamos decir que los logros más importantes hasta ahora, por lo menos lo que pueda mostrar el gobierno, es que en enero y en febrero ha tenido un superávit fiscal. Y acá el autor habla de una cosa bastante interesante. Primero, desde el punto de vista técnico, ¿es sostenible este superávit fiscal? Y él habla de algo que están hablando mucho los economistas en este momento, que es la motosierra y la licuadora, ¿sí? Para que entendamos un poquito la imagen o la metáfora. La motosierra es la metáfora, digamos, que introdujo Javier Milei en su campaña, ¿cierto? Fue bastante, digamos, gráfico lo que él hacía apareciendo con una motosierra, que significa básicamente cortar gastos, ¿cierto? De una manera drástica. Ahí podemos estar de acuerdo o no, cuáles son los gastos que se han gastado. Obviamente hay algunos gastos que socialmente han tenido, digamos, un cuestionamiento, una duda, como algunos que tienen que ver con los fondos educativos, lo que tiene que ver con la atención de algunos sectores sociales, y algunos otros que tienen que ver con ajustes en la planta de personal del Estado Nacional, y otros gastos. Pero básicamente, desde el punto de vista técnico de la sostenibilidad de un superávit, si hay motosierra, es decir, si hay eliminación permanente de esos gastos, podemos decir que el logro del superávit es sostenible. Ahora, en el caso de la licuadora, ¿qué significa la licuadora? La licuadora significa que hay ciertos gastos que se han licuado. ¿Por qué se han licuado? Porque se han pisado en valor nominal y como ha aumentado la inflación, en términos reales ha caído. Eso ha pasado con las jubilaciones, con los aportes a las universidades y con algunos sueldos. Y obviamente eso no puede ser sostenible en el tiempo. Es decir, no puede haber un equilibrio fiscal que se base o en no pagar o en no aumentar o no ajustar algunos precios. Entonces, eso genera muchas dudas respecto de que eso se pueda sostener hacia adelante si no hay una verdadera transformación, ¿cierto?, del Estado.
Claro.
Para que tengamos alguna idea de dónde ha venido esa licuación, la inflación en estos 100 días acumulada, ¿cierto?, si nosotros acumulamos diciembre, enero y febrero, ¿cierto?, podríamos sumarlo un poquito lo de marzo, pero todavía no sabemos lo que va a ser, acumula un 71% de inflación los primeros días de gestión. Es más, si nosotros le añadiéramos, por ejemplo, a ver, suponiendo que dicen que marzo más o menos puede ser igual, quizá un poquito más inflacionario, pongámosle que sea un 15, ¿cierto? Porque puede ser un poquito más alto. Si fuera un 15, que puede ser la inflación acumulada hasta marzo, sería del 97%, es decir, casi 100% de inflación en estos primeros 100 días. Entonces, ese es el primer efecto, digamos, fuerte negativo que le podemos señalar. Y el otro efecto, que todavía no tenemos los datos definitivos, es qué ha pasado con los niveles de actividad. En los niveles de actividad hay algunas denuncias o algunas manifestaciones. Por ejemplo, CAME habla de la reducción de las industrias pymes, ¿cierto?, que en el interanual ha caído un 25% en términos reales. Es decir, se ha achicado un cuarto la producción de la industria. También hemos recibido, o ustedes mismos habrán seguramente difundido, hace poco un informe de la caída de los kioscos, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, sí, los kioscos no tienen un peso tan importante en la economía, pero sin embargo forma parte y es de alguna manera un termómetro de lo que está pasando con los niveles de actividad. Y según los rubros y según las ubicaciones, las caídas van del 20 al 30% en términos reales en las ventas. Y todavía no tenemos los datos definitivos de indicadores más agregados, pero sin duda que lo que se proyecta es una fuerte caída de los indicadores de producción. Eso que denunció la Federación Económica de Mendoza puede llegar a tener impacto también en los niveles de empleo, de dos maneras.
Sí.
Una, porque están cerrando pequeñas y medianas empresas, o pymes comerciales, que en el caso de lo que principalmente agrupa la Federación, sobre todo acá en la ciudad de Mendoza, y lo que pueda suceder con aquellos que decidan achicar la planta de personal, ¿cierto? En definitiva, algunos logros, ¿cierto?, como el superávit fiscal, donde hay algunas dudas sobre algunos de los componentes de este superávit. Otro logro podría ser la acumulación de reservas, ¿cierto?, que ahí las dudas están puestas si el tipo de cambio que digamos que hoy existe después de una gran devaluación, pero con una inflación que va a ser de casi el 100% en marzo, si demanda una nueva devaluación y eso podría tener impacto sobre los precios, o si no hay algún tipo de corrección, podría no haber la liquidación que ahora empieza, sobre todo el periodo de, digamos, de la cosecha importante del campo. Y entonces, bueno, también hay dudas respecto de eso. En definitiva, toda la economía y toda la sociedad está esperando que en algún momento pueda haber un plan antiinflacionario definitivo, integral. Hay algunos rumores que dicen que a partir de mayo, con apoyo del Fondo Monetario y del Tesoro de los Estados Unidos, podría venir ese plan. Habrá que ver, habrá que monitorear cómo evoluciona y que no se siga castigando, sobre todo el bolsillo de los consumidores, las ventas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y los puestos de trabajo de la mayoría de los trabajadores.
Exactamente, es allí donde la situación se nota cada vez más compleja, ¿no? Hoy cuando uno habla con las personas y escucha, y creo que esa es la preocupación mayor. Ya creo que lo que es la inflación ha pasado a un segundo plano, pero el tema laboral y la fuente laboral en sí es el punto central, Raúl, hoy en la preocupación. Lo invito, si le parece a usted, en la semana próxima a volver a tomar contacto para seguir charlando un poco más de todo lo que va sucediendo, ¿le parece?
Bueno, con mucho gusto.
Perfecto, entonces, muchísimas gracias, como siempre.
Adiós.
Un abrazo grande. Semana.